Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 12 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues asciende a 9 la cifra de personas que han perdido la vida tras la explosión de una pipa de gas, esto en el Puente de la Concordia y la Calzada General Ignacio Zaragoza en la Alcaldía Iztapalapa. 22 personas más ya fueron dadas de alta, 55 siguen siendo atendidas, de ellas hay 20 en estado crítico y 6 más que se reportan en situación de gravedad. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios no tiene como propósito aumentar la recaudación, sino que los mexicanos dejen de consumir productos como los refrescos. Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral. Esto ocurrió en 2022. Mientras tanto, allí en los Estados Unidos, el FBI publicó algunas imágenes del posible asesino de Charlie Kirk, aliado cercano del presidente Donald Trump, y ofrece una recompensa de $100,000 para quien aporte información que conduzca a su identificación y posterior arresto. México es el sexto país más visitado del mundo. En el mes de julio recibió a más de 8.4 millones de turistas internacionales. Tras la pausa por la fecha FIFA, la actividad en la Liga MX regresa este viernes con la jornada 8 del torneo Apertura 2025. Bueno, pues el partido que más llama la atención en esta jornada 8 es el Clásico Nacional entre América y Chivas. La recién instalada Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró su primera sesión pública en la que los nuevos ministros resolvieron solo 3 de 15 asuntos. La Secretaría de Gobernación anuncia la designación de Marta Lidia Pérez Gumercindo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Óscar Antonio Álvarez González, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras arribar en un vuelo procedente de Barcelona, en España. El canciller Juan Ramón de la Fuente confirma la visita a nuestro país del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Estará en territorio nacional el próximo jueves 18 y el viernes 19 de septiembre. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anuncia que suspenderá los vuelos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Esto será el próximo martes 16 de septiembre, debido al desfile por la conmemoración del 215 aniversario de la independencia de México. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este viernes frente al Océano Pacífico podría formarse la tormenta tropical Mario, y aunque bueno, pues los pronósticos indican que no tocará tierra, sí propiciará lluvias intensas principalmente en Guerrero, Puebla, Michoacán, Jalisco y Colima. La temperatura en la Ciudad de México para este viernes, bueno, pues estará oscilando entre 13 y 15 grados centígrados como mínima y entre 22 y 24 grados como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues se da a conocer un nuevo dato, la cifra de muertos tras la explosión de hace dos días allá en el oriente de la Ciudad de México, en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa. Bueno, pues ya asciende a nueve personas que han perdido la vida, sin embargo, todavía hay más personas que siguen siendo atendidas en los diferentes hospitales de la capital de la República y algunos en el Estado de México. 22 personas más ya fueron dadas de alta. Raquel, adelante con tu reporte. Buen día.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que se brindará apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP ocurrida el miércoles en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. En conferencia, la mandataria local dijo que en lo que se determinan los montos económicos que recibirá cada familia, se brindará un apoyo inicial para traslados y comida.
Vamos a tener distintos momentos de apoyo. Uno de ellos es que a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia, un apoyo que garantice que ellos se puedan mover, que ellos puedan estar atendiendo a sus familiares. Vamos a profundizar el censo con las familias para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles. Después de este censo, un apoyo que permita que ellos puedan estar en condiciones de lo que les corresponda por derecho. Como sabemos, hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario que no podemos dejar pasar esta situación.
Por su parte, la fiscal general de justicia, Berta Alcalde, dijo que las investigaciones apuntan a que la unidad era conducida a exceso de velocidad. Informó que el chofer se encuentra en estado crítico en el hospital y es custodiado por elementos de la policía.
Hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la fiscalía. Primero tiene que ver a posibles deberes de cuidado que haya incumplido como tal el conductor. Hablábamos en este caso un posible exceso de velocidad y también la línea que tiene que ver con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa, para lo cual va a ser fundamental la coordinación con la CEA, que es la institución encargada de regular este tipo de empresas.
La jefa de gobierno recorrió este jueves los hospitales donde reciben atención las víctimas del incidente en el Puente de la Concordia, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Reiteró a sus familias que no están solas, cuentan con todo el apoyo de ambos gobiernos y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, pues ahí también esta información que nos da a conocer Raquel Flores en relación a las líneas de investigación que se siguen a través de la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, dicen existen dos líneas de investigación, la primera por posible exceso de velocidad de la pipa y la segunda por un incumplimiento de la regulación del vehículo por parte de Gas Silsa. Por cierto, esta empresa que opera la pipa siniestrada aseguró que asumirá su responsabilidad social y legal y en un comunicado indicó que ya activó las 3 pólizas de seguro con las que cuenta la unidad para atender a las víctimas. Y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del pueblo se refirió pues a este lamentable accidente ocurrido hace un par de días allá en la alcaldía Iztapalapa. La presidenta se solidarizó con los familiares de las víctimas, dijo que es indispensable saber qué fue lo que pasó para que una tragedia como esta no se vuelva a repetir.
Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes. Es muy trágico lo que ocurrió ayer. Es un accidente que hay que ver cuál es la razón.
Se revisaría esta operación de traslado, de transporte peligroso.
Hablamos en el gabinete de este tema. Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando. Relacionado con el tema del huachicol o de contrabando de combustible, o como le queramos llamar, inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustibles.
Bueno, y otro de los temas que también se abordaron en la conferencia de prensa del pueblo fue la del paquete económico 2026, que bueno, pues ha generado muchísima polémica. La presidenta Sheinbaum asegura que este incremento al IEPS pues no tiene como propósito aumentar la recaudación, sino dice tiene el objetivo de que los mexicanos dejen de consumir productos como los refrescos. También en la conferencia del pueblo estuvo el subsecretario de Salud Eduardo Clark. Él dijo que con esta medida se espera una recaudación de 41 mil millones de pesos adicionales. Israel Aldave, tú estuviste ayer en la conferencia, como todos los días obviamente, en la conferencia de prensa del pueblo. Cuéntanos, buen día.
En torno al aumento en los impuestos a refrescos y bebidas azucaradas, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dijo que esta medida, más allá de la recaudación, tiene el objetivo de disminuir en 7% el consumo de estos productos nocivos para la salud.
¿Pero qué esperamos con esto? No incrementar el costo, sino reducir el consumo. Esperamos, y de acuerdo a las estimaciones económicas, que esto pueda impactar en el primer y segundo año una reducción de cerca del 7% en el consumo de refresco, que nos ayude a mejorar la salud de los mexicanos. Y además, no como objetivo central, pero como un objetivo que nos como un también desenlace que nos ayuda, podría recaudar hasta 41 mil millones de pesos que serán destinados, como ha mencionado la presidenta, de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos. De esa manera podemos no solo reducir el consumo de refresco, prevenir la enfermedad, pero también utilizar estos recursos para ayudar a la salud de las personas que desafortunadamente ya agravaron derivado del consumo de refrescos.
Por el momento el reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, en relación a esta propuesta que también está en el paquete económico de aplicar tasas para China del 50% a autopartes, a autos ligeros, productos textiles y acero. Bueno, pues ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva platicó con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que estas tarifas a los autos chinos pues son una medida que busca proteger la industria nacional, pero también admite que los nuevos impuestos podrían generar una leve subida en la inflación de México de al menos 0.3 puntos porcentuales. Parte de lo que platicó Ciro Gómez Leyva con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Lo que estamos haciendo es una medida dirigida a sectores muy específicos, buscando que el impacto inflacionario sea el menor posible. Eso lo medimos con la Secretaría de Hacienda, es alrededor 0.3 cuando mucho, y más o menos el universo de empleos que estamos buscando proteger con esto en este momento es de alrededor 320 mil empleos vinculados a lo que te acabo de describir.
Supongo que analizaste lo que dijo el vocero de la Cancillería China, señor de nombre Lin Yan. Dijo que China siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa y se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos.
Mira, nosotros tenemos buena relación con China y la vamos a mantener. Esta no es una decisión más que por las razones que expongo. No es solo China. Bueno, China en materia de vehículos sí es la predominante, pero pues hay otras exportaciones que nos preocupan en otros campos, como puede ser textil, como puede ser siderúrgica, que también se incluyen en el paquete. Y estamos dentro de los parámetros de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, China también tiene aranceles a otros países. A nosotros, nuestras exportaciones, tenemos que cumplir con muchísimas normas también de ellos.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó Ciro Gómez Leyva en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Repito, esto en relación a las tarifas a los autos chinos. Dice el secretario Ebrard, esto es una medida que busca proteger a la industria nacional. Y bueno, dos informaciones importantes a nivel internacional. Una, que bueno, pues viene desde Brasil. Allá, bueno, pues le fue dictado una sentencia de 27 años y 3 meses de prisión al expresidente Jair Bolsonaro. Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal lo encontró culpable de intentar un golpe de Estado, esto en 2022. Hay que recordar que Jair Bolsonaro pues puede todavía apelar esta sentencia y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en la capital Brasilia. La información es de Rodolfo Rodríguez, de la agencia EFE.
La primera sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por liderar un complot golpista para perpetuarse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante Luis Inácio Lula da Silva. Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado. Cientos de brasileños que vieron la transmisión del juicio salieron a las calles a celebrar la condena impuesta al exmandatario. Finlandia Braga, una de las personas que salió a celebrar la condena, declaró:
es una gran celebración, un gran placer estar aquí. Es la fuerza de nuestro pueblo para resistir todos estos años por la democracia. La democracia ha resistido. El Nordeste ha cargado con la democracia. Para nosotros es un día muy especial. Estamos purificando nuestras almas y podemos decir que Brasil ganó. La democracia ganó. Hemos purificado nuestras almas. ¡Viva la democracia! ¡Viva la fuerza de los brasileños, de los nordestinos, de las mujeres, de los negros y de todos los que han sufrido durante estos años!
4 de los 5 jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a 7 de sus aliados, entre ellos exministros de su gobierno y antiguos mandos militares, de hasta 5 delitos contra el orden democrático. Solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50% a los productos del país. 6 de los 8 condenados son de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, capitán retirado del ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado.
Gracias, Rodolfo. Rodolfo Rodríguez, de la agencia EFE. Y la otra información internacional, pues nos llega desde los Estados Unidos, un par de días después de este asesinato de Charlie Kirk, ocurrido en una universidad de Utah, allá en la Unión Americana. Bueno, pues el FBI publica algunas imágenes del posible asesino, pero además están ofreciendo una recompensa de $100,000 para quien informe, quien dé detalles o dé datos que conduzcan a la localización de este sujeto y a su posterior arresto. Adriana Romero, tú tienes más detalles. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. El FBI continúa la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley sin que se haya producido ninguna detención, mientras que las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso. El FBI difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus y retirándose por una autopista cercana. El sospechoso es un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura. En conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas, el gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que cuando el responsable sea identificado y detenido, se pedirá la pena de muerte por este crimen. Además, las autoridades subrayaron que existe una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a su captura y se habilitaron números de teléfono y un portal web de la división del FBI en Salt Lake City para recibir pistas, fotos o videos relevantes. El vicepresidente J.D. Vance destacó la relevancia de Kirk en la victoria republicana de 2024 y en la dotación de personal para el gobierno mientras acompañaba el féretro junto a integrantes de Turning Point USA. Juan Manuel, por su parte, el presidente Donald Trump anunció que otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, calificando el asesinato como atroz y describiendo a Charlie Kirk como un gigante de su generación y una inspiración para millones. Con información de Agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Bueno, en otra información, ayer se da a conocer información importante de por parte del INEGI. México se coloca como el sexto país más visitado del mundo. Tan solo en el mes de julio pasado, pues recibió a más de 8.4 millones de turistas internacionales, lo que significa un incremento de 12.3% frente al mismo periodo del año pasado. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados el día de ayer jueves? Que bueno, pues es la cuarta, fue la cuarta jornada de los mercados financieros de esta semana. El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 90 centavos a la compra y en 18 pesos con 94 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia, fíjese, 1.76% ahí en los Estados Unidos. En Nueva York, el Dow Jones arriba 1.36%, el Nasdaq también con ganancias 0.72% y el Standard & Poor's gana 0.85 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya han concluido operaciones en esta semana debido pues a la diferencia de horarios que existe entre México y Asia. Bueno, pues ya concluye esta quinta jornada y están terminando con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, los mercados están abriendo operaciones con tendencia positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 66 centavos. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy, viernes, arranca la jornada 8 del torneo Apertura 2025, en donde decíamos hace un momento, destaca el partido que tendrá verificativo, si no me equivoco, es el día de mañana, entre América y las Chivas del Guadalajara. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la jornada 8 de la Liga MX con dos encuentros. En uno de ellos, Pumas estará visitando a Mazatlán FC. Grupo Fórmula y Fórmula Deportes tuvo la oportunidad de platicar con Aaron Ramsey, jugador auriazul. Así también este sábado, América y Chivas disputan una edición más del Clásico de México en Ciudad de los Deportes. Por otra parte, Guillermo Ochoa ya encontró equipo después de varias semanas de incertidumbre y se trata de la AL Limassol de Chipre. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México han tomado ventaja de 2-0 sobre los Charros de Jalisco en la Serie del Rey, mientras que Isaac del Toro sigue acumulando victorias en Italia dentro del ciclismo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Juan Antonio Jiménez, porque ayer se dio a conocer un golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un sujeto identificado como Óscar Antonio Álvarez González. A él se le ubica como operador financiero de este cártel de la delincuencia organizada. Te saludo, Juan Antonio. Adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Elementos de fuerzas federales aprehendieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar Antonio Álvarez González, considerado como el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la investigación, Álvarez González lavaba dinero para los hermanos Nemesio y Abraham Moseguera Cervantes, el Mencho y Don Rodo, respectivamente, a través de la compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero. Asimismo, se encargaba de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos, ubicados en diversos municipios de Jalisco. La detención fue realizada por agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en coordinación con agentes de las Secretarías de Marina, Defensa, Inseguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia de México cuando el indiciado procedía de un vuelo de Barcelona, España. Al detenido se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de recibir y transferir recursos. Álvarez González fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos con Óscar Zúñiga, porque ayer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anuncia restricciones para el próximo martes 16 de septiembre con motivo del desfile militar por la conmemoración del 215 aniversario de la independencia de México. Cuéntanos, Óscar, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que debido a la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la independencia de México, el próximo martes 16 de septiembre se suspenderán los despegues y aterrizajes de las 9 a las 14 horas de todos los vuelos comerciales para dar paso al desfile aéreo militar. Las instrucciones de esta medida, que se realiza cada año, fue por parte de las autoridades aeronáuticas y la Agencia Federal de Aviación Civil. Difundió esta medida a través de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano para que todas las aerolíneas y pilotos estén enterados. Se recomienda a los usuarios que tengan programado un viaje para esas fechas consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, en virtud de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados. Esta suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares, la Agencia Federal de Aviación Civil, CENEAM, Mar, Sedena y el propio Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar, y vámonos rápidamente con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Te saludo, Enrique, buen día.
Se esperan lluvias intensas en zonas del occidente, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará. Esto al sur de Guerrero, junto con un canal de baja presión, se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, también incluido el Valle de México. Con lluvias puntuales intensas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, también Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En tanto, el monzón mexicano estará propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana, y finalmente se disipó el frente frío número 3 de territorio nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, aprovecho para enviar saludos a quienes nos siguen a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, a quienes nos siguen a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula y en particular a quienes nos siguen en YouTube, en la página de Grupo Fórmula Oficial. Saludos a Jacqueline M., a Maribel Lara, que nos escribe pues prácticamente diario desde la Unión Americana, y a Brenda Baltazar, también una radioescucha asidua que se encuentra ya en Monterrey, en Nuevo León. Y bueno, Julio Preciado informa a través de sus redes sociales que se encuentra hospitalizado. Él está hospitalizado en Mazatlán, allá en Sinaloa, debido a una leve neumonía derivada de exceso de trabajo. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Mereces la gloria.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Sí, ha habido despidos de todos los que fueron señalados en su oportunidad y que no nomás por ser señalados fueron despedidos. Cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, pues ante la sospecha fundada, pues se despide.
¿Cuántos de bajas?
Pues aproximadamente entre 25 y 30 elementos.
Bueno, pues es la voz de Jaime Herrera Romo. Él es director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, allá en el estado de Tamaulipas. Asegura que pues a raíz de estas investigaciones federales sobre la presencia de huachicol fiscal en la zona sur de Tamaulipas, bueno, pues la Secretaría de Marina ya ha despedido a entre 25 y 30 trabajadores portuarios, quienes son señalados por su aparente vínculo justamente con este ilícito, el tráfico de combustible en el puerto.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 12 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Por cierto que no es por echarle a perder el viernes, pero a partir del próximo año sus ahorros podrían pagar más impuestos. Entre las sorpresas que se han encontrado los diputados en el paquete económico está que se irá al doble el gravamen que pagarán los ciudadanos por los intereses que genere su dinero. Así que si no tiene sus ahorros en el banco, podría arriesgarse a que lo acusen de evasión. Y si los tiene en el banco, entonces pagará más, casi el 1% de impuestos sobre la renta. Es usual que esa tasa varíe, pero la diferencia en esta ocasión es que nada justifica el aumento, y la Secretaría de Hacienda ni siquiera se molestó en explicarlo. Pero mírelo por el lado amable. Ya mañana es sábado.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Pretender combatir la violencia cobrando más impuestos a los videojuegos violentos es como pensar que se puede disminuir el número de accidentes en calles y carreteras aplicando nuevos impuestos a los videos de carreras de autos. Los problemas no se resuelven con impuestos, requieren soluciones reales.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que una vez que Marta Lidia Pérez Gumecindo fue la escogida para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda, grupos de familiares de desaparecidos de Veracruz recordaron que la nueva comisionada fue fiscal de investigaciones ministeriales en 2018, bajo el mando del entonces polémico fiscal del estado Jorge Winkler, cercano al entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y que actualmente está preso por tortura, secuestro y precisamente desaparición forzada. Don Jorge tuvo una relación complicada con colectivos de búsqueda y fue blanco de muchas acusaciones. Doña Marta después fue fiscal regional en la zona centro de aquella entidad y posteriormente trabajó en la Fiscalía General de la República. Ahora tiene este nuevo y delicado encargo y hay quienes dicen que estarán muy atentos a su desempeño.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Las autoridades de Guerrero reforzarán el monitoreo de carreteras con la participación de la Guardia Nacional y el apoyo de 36 arcos repube y 75 puntos de vigilancia en todo el estado. Especial cuidado se pondrá en la Autopista del Sol, sin descuidar las carreteras principales del estado. El anuncio lo hizo la gobernadora Evelyn Salgado durante la reunión de coordinación interestatal contra el robo de vehículos, junto a las gobernadoras del Estado de México, Morelos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Trascendió en Milenio.
Que no a pocos diputados de los diversos grupos parlamentarios tomó por sorpresa la noticia del derrame cerebral sufrido por el morenista Manuel Espino la noche del miércoles, pues apenas horas antes se le vio activo en San Lázaro, desde donde compartió una foto con un grupo de jóvenes e incluso el martes estuvo en la sesión ordinaria para aprobar la reforma en materia de extorsión, y hasta publicó en redes un video mensaje sobre su posición a favor del proyecto. Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, pero también opositores como la panista Noemí Luna, le desearon pronta recuperación.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El lunes será el primer grito de una presidenta de la República. Claudia Sheinbaum se terciará la banda, recorrerá los salones de Palacio, acompañada de su marido, y ella sola saldrá al balcón a pronunciar la arenga. Lo nunca visto.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
La distancia que existe del 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado en Chile, contra el gobierno de Salvador Allende, a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono y las Torres Gemelas, es la misma que existe hoy entre la agresión rusa en la invasión a Ucrania y la brutalidad con la que opera Benjamín Netanyahu en Gaza. La verdad importa poco si estamos hablando de ataques realizados por golpistas anticomunistas, islamistas radicales, el dictador de una potencia en declive buscando recuperar un espacio geopolítico perdido o la respuesta excesiva e inmisericorde ante un atentado terrorista injustificable, el de Hamas, del que está por cumplirse un nuevo aniversario. Al final lo que se impone es la violencia como suspensión de la política y el tránsito hacia un mundo cada vez más polarizado. Por ende, totalitario.
Confidencial, en el Financiero.
Que Claudia Sheinbaum haya elegido Toluca como una de las ciudades para rendir su primer informe de gobierno no es casualidad. Lo haré el próximo domingo. Es más bien la confirmación de una estrategia política que coloca al Estado de México en el epicentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Van 16 visitas presidenciales en apenas 11 meses. El Estado de México se convierte en la entidad más visitada por la mandataria federal, una frecuencia que revela mucho más que simple cortesía institucional hacia la segunda economía del país. La alianza entre Sheinbaum y Delfina Gómez trasciende la cortesía federal estatal. Se trata de una sociedad estratégica que busca consolidar un modelo de gobernanza que puede replicarse en otras entidades.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La morenista Adelina López continúa su ofensiva contra el medio de prensa acapulqueño Acapulco Trends, al que acusa de clasismo en el expediente judicial bajo el nombre de La Denunciante. La alcaldesa se queja de las críticas de Acapulco Trend a su gestión como funcionaria pública, y muy notoriamente su ofensiva legal coincidió con que hoy Acapulco Trends fue tumbado, eliminado, tras un reporte masivo, como informó el medio en un comunicado oficial. Sin embargo, sus lectores pueden continuar siguiéndolo en la página Acapulco Trends 2.0. Así que La Denunciante parece continuar el ejemplo de dato protegido en contra de la libertad de expresión.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Un gran apuntalamiento está por ocurrir en la Agencia Nacional de Aduanas de México, que capitanea Rafael Marín Mollinedo. Invertirán 14 mil millones de pesos en tecnología, como escáneres, cámaras de vigilancia y otros implementos. Esto con el objetivo de reforzar la lucha contra el contrabando. Incluso están por contratar a 700 personas más.
Rosones en La Razón.
Quien reapareció públicamente ayer fue el expresidente Enrique Peña Nieto, aunque no en algún foro o en alguna universidad como conferencista, sino en un torneo de golf en España, en donde se codeó con múltiples figuras, algunas de ellas de renombre internacional. Lo que llamó la atención fue que el exmandatario no asistió en calidad de aficionado o espectador, sino que participó en el torneo, organizado con el fin de recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. En el Real Club de Golf La Herrería, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, también se dieron cita el tenista Rafael Nadal, los exfutbolistas del Real Madrid Iker Casillas y Raúl González y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y el embajador de México en España Quirín Ordaz. Nos cuentan que el expresidente completó el recorrido de 18 hoyos vestido con camiseta roja, pantalón azul y lentes oscuros. ¿Qué tal?
Será en 24 horas.
El Partido Verde Ecologista presentó ya una iniciativa de reforma a la Ley de Regular a las Sociedades de Información Crediticia y Ley Federal de Protección al Consumidor, con la que, en resumen, se limita la permanencia de historiales crediticios negativos a un máximo de 24 meses. De acuerdo con el legislador Ricardo Astudillo, la propuesta, que incluye aspectos como la eliminación inmediata del buró de crédito cuando las deudas sean saldadas, ya está lista para discutirse en el Pleno de San Lázaro.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Casi siempre las desgracias muestran lo peor de nuestros sistemas. La explosión de la pipa de transportadora Silsa en el puente de la Concordia debe remitir forzosamente al pasado. A todas las dependencias encargadas de vigilar permisos y sancionar irresponsabilidades por no ser supervisadas. ¿Desde cuándo operaba sin sanción esa gasera y por qué no fue revisada? Por ejemplo, por Semarnat en el sexenio pasado. ¿Quién estaba en esa secretaría?
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
El paquete económico 2026 causó una serie de reacciones que irónicamente el gobierno no tenía presupuestadas. Tal vez lo más preocupante es que los dueños de pequeños negocios, muy pequeños como las típicas tienditas de la esquina, manifestaron su rechazo al incremento al IEPS. Por el momento, el descontento se manifestó en las redes sociales con los "no más impuestos y no nos bajen la cortina", además de que la AMPEC aprovechó para lanzar una advertencia sobre el aumento en los costos de los productos más vendidos para las fiestas patrias. Pero esta situación puede opacar el impacto positivo de la reducción de pobreza si no se sabe manejar. Y claro, servir como pólvora para la oposición vinculada al sector empresarial.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 12 de septiembre del 25. Nos vamos a la pausa y regresando ya está en el estudio Adriana Romero, quien le va a presentar pues lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Prevé gobierno captar 41,000,000,000 pesos por alza de IEPS en refrescos. Eduardo Clark García, subsecretario de Salud, aseguró que dichos recursos serán destinados de manera íntegra al sector salud. En más información, ofrece Banco Interamericano de Desarrollo al país 25,000,000,000 de dólares en 6 años. Respalda Plan México. Ilan Goldfein, presidente del BID, se reunió ayer con Claudia Sheinbaum, a quien le ofreció movilizar hasta 25,000,000,000 de dólares para apoyar su agenda. En otra nota, cae industria 2.8% en julio, liga 5 meses a la baja. La actividad industrial en el país se adentra en terreno negativo y tiene la peor caída desde octubre.
Reforma.
Subirá costo de deuda a nivel récord en 2026. Se destinarán 1.6 billones de pesos, el mayor monto en 35 años. Superará ese gasto a rubros prioritarios como la salud y la educación. En otra información, arancel del 50% a autos chinos les hace cosquillas. Es insuficiente, afirmó Jorge Guajardo, ex embajador de México en China. En otra nota, pasa de combatir delincuencia a rey del huachicol. El capitán de corbeta, Miguel Ángel Solano Ruiz, acusado de operar una red de huachicol que involucra a mandos de la Marina y responsables de aduanas, fue un experto en tareas de inteligencia en su paso por la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Marina. En más información, cesan a 30 elementos de seguridad de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico por su presunto involucramiento en las redes de sobornos para permitir la llegada de buques con huachicol fiscal.
El Universal.
Influencers del narco en México en la mira de Estados Unidos. El Departamento de Justicia cuenta con perfiles de creadores de contenido que ayudan a lavar dinero de los cárteles. Se indaga su rol como propagandistas y para enganchar a jóvenes. También encontramos Peña Nieto en su terapia de campo. Participó en un torneo de golf para recaudar fondos contra el cáncer de mama en España. Por último, cierran cerco al señor de los buques. Detienen a su socio, capturan a dueño de carrotanques en los que se halló huachicol fiscal.
La jornada.
Bolsonaro a prisión. Recibe condena de 27 años por intentona golpista en Brasil. Primera vez que el Supremo Tribunal de ese país juzga, sentencia y envía a la cárcel a un expresidente. Trump se dice sorprendido por el fallo y Rubio señala que responderán a esta cacería de brujas. En más información, por riesgo de redadas, la Cancillería llama a los paisanos en Estados Unidos a evitar festejos patrios, pese a esfuerzos del magnate, cae promedio de arrestos diarios del ICE. Y no habrá Estado palestino. Este lugar nos pertenece, sentenció Netanyahu.
Milenio.
Sheinbaum desliga a Estados Unidos de los aranceles y China ve coerción. La mandataria explicará a embajadores para evitar conflictos que la decisión no está basada en negociaciones con Washington, sino que es para fortalecer el Plan México. En otra nota, la baba para el Mencho con tequila y ganado. Operador detenido en el aeropuerto capitalino. Fuerzas federales capturaron a Óscar Antonio Álvarez González, acusado de operación financiera para el cártel del Jalisco Nueva Generación.
Excelsior.
Van 9 decesos, 20 más entre la vida y la muerte dan de alta a 22 heridos tras pipazo. El exceso de velocidad de la unidad con gas LP es una de las principales líneas de investigación sobre la explosión. Familiares aún buscan a desaparecidos entre los lesionados. En más información, aún cazan al asesino. Autoridades de Estados Unidos ubicaron el arma con la que fue asesinado el influencer pro-Trump, Charlie Kirk, pero siguen buscando al autor material.
El economista.
Reconsiderar decisión sobre aranceles, pide China a México. Presidenta Sheinbaum ofrece diálogo al país asiático. También encontramos, sube costo de canasta básica alimentaria por arriba de la inflación. En agosto, la canasta alimentaria costó 2,452 pesos en la ciudad y 1,851 en el campo. Respecto al año anterior, subió 4.1% en zonas urbanas y 2.8% en rurales. Por último, bolsas marcan niveles récord. Los índices bursátiles en Wall Street y México alcanzaron ayer números históricos impulsados por datos económicos de Estados Unidos y la posible baja en tasa de la Reserva Federal.
La razón.
Por tragedia con pipas de gas, suma 9 decesos y alertas por tránsito peligroso. Hipótesis apunta a exceso de velocidad. También encontramos Marta Lidia Pérez a la Comisión Nacional de Búsqueda. Colectivos le dan vista bueno.
24 horas.
Ve China coerción en aranceles de México. El portavoz de Relaciones Exteriores de dicha nación, Lin Jian, manifestó la oposición de Pekín respecto a que se les impongan restricciones bajo pretextos, pues socava sus derechos e intereses legítimos. Aunque la industria automotriz respaldó el proyecto para tasas impositivas, el sector automotriz de automóviles eléctricos dijo que será un retroceso. Además, nueva corte se estrena con la resolución de 3 asuntos.
Sol de México.
Aranceles a autos y otros productos. China advierte a México que lo piense dos veces. Ministerio de Comercio pide a autoridades mexicanas que actúen con cautela.
La prensa.
Dolor. Despiden a Misael Cano, víctima del pipazo en Iztapalapa. Había ido a comprar un regalo en Los Reyes La Paz.
La crónica de hoy.
Pipazo revela vacíos en regulación. El transporte terrestre de materiales peligrosos está regulado por normas federales, incluidas diversas NOM, y supervisado por entidades como la CRE.
El Heraldo de México.
Suma explosiones gasera implicada. Grupo Tomsa tiene un historial de instalaciones ilegales, estallidos en plantas y manipulación de precios, por las que se le han aplicado 550 millones de pesos en multas.
Esto.
A hundirlas. América no será salvavidas ni trampolín de las Chivas. Por el contrario, las Águilas buscarán la victoria en el Clásico. Es la advertencia de Henry Martín, quien está listo para jugar este sábado ante el que llama el archirrival.
RadioFórmula.com.mx.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá sus operaciones el próximo 16 de septiembre con motivo del desfile militar. Anuncia que no habrá despegues y aterrizajes en esa fecha.
Expansión.mx.
El paquete económico 2026 viene con medidas para aumentar el acceso al crédito. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que México alcanzará la previsión del rango de crecimiento económico estimado entre 1.8 y 2.8%.
Infobae.com.
Secretario de la Defensa de Estados Unidos afirma que México debería enfrentar a los cárteles y no tener que hacerlo por ellos. Pete Hegseth aseguró que prefieren que se aborden los desafíos del narcoterrorismo y los cárteles junto a sus socios militares.
ReporteIndigo.com.
UNAM confirma fallecimiento de Daniela Barragán, estudiante de la FES Cuautitlán, víctima de la explosión de la pipa en Iztapalapa.
Político.mx.
Alito en Fox News. No vamos a permitir una narcodictadura terrorista en México.
Agencia F.com.
Rusia y Bielorrusia inician unos ejercicios militares conjuntos en medio de las tensiones con Polonia y la OTAN. Además, el Papa León XIV defiende que los abusos en la Iglesia no pueden meterse en un cajón.
Forbes.com.mx.
Aranceles afectarán gravemente el entorno empresarial de México, advierte China.
El País.
Bolsonaro, condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula, le imponen una pena de 27 años de cárcel.
The Washington Post.
Las autoridades publican un video de una persona que huye tras el tiroteo contra Charlie Kirk.
The New York Times.
Aumenta el escrutinio por los errores cometidos en los últimos meses por el FBI al mando de Cash Patel, mientras continúa la búsqueda del asesino de Charlie Kirk.
The Wall Street Journal.
Enojado y de luto, el equipo de Trump refuerza la seguridad tras el tiroteo por Kirk.
Financial Times.
Trump pide a la Corte de Apelaciones que le permita despedir a Lisa Cook antes de la reunión de la Fed de la próxima semana. En la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora. Sonora está en el lugar 6 en hogares con más ingresos. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del INEGI. Y en el Diario de Chihuahua, abordan con Sheinbaum seguridad en Chihuahua. Acude la gobernadora a mesa de trabajo encabezada por la presidenta en Palacio Nacional. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que bueno, el Congreso de la Ciudad de México está pues haciendo un llamado a regular la circulación de vehículos que representan un riesgo para los capitalinos y evitar, bueno, pues con esto, con esta regulación, accidentes como el ocurrido hace 2 días allá en el oriente de la Ciudad de México. Usted ya lo sabe, esta pipa que vuelca, pues deja escapar una gran cantidad de gas y posteriormente se produce un flamazo. Hasta este momento, bueno, pues van lamentablemente 9 personas fallecidas. Una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona poniente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre la avenida Marina Nacional a la altura del lago Michigan. Esto es con dirección hacia el circuito interior, la reducción de un carril y los rezagos vehiculares en este punto de la capital. También continúa elaborando servicios de emergencia sobre el circuito interior a la altura de la avenida de los Insurgentes. Eso genera bastantes conflictos vehiculares en este punto de la capital. En la zona oriente de la ciudad continúa el buen avance vehicular sobre el eje 3 sur para quien deja atrás Canal de Río Churubusco y se dirige hacia la calzada San Antonio Abad. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy en la zona centro de la ciudad, un colectivo se dará cita en la estación Chabacano de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. En la zona sur de la ciudad, a las 11 horas, otro contingente arribará hacia la Dirección General del Instituto de Educación Media Superior, ubicado en la avenida División del Norte, el número 906. Ya para finalizar, le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9-0, hologramas de verificación 1-2. Tremendo reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, antes de la pausa le comentaba sobre este llamado que hacen algunos legisladores locales, legisladores de la capital del país, pues para que haya una regulación en el transporte de material peligroso, como por ejemplo es el caso de el gas, ¿no? Esta situación que provocó el accidente hace un par de días allá en el oriente de la Ciudad de México, en la calzada General Ignacio Zaragoza y del Puente de la Concordia, que ha cobrado hasta este momento, por desgracia, la vida de 9 personas, y bueno, pues muchos más se encuentran debatiéndose justamente pues entre la vida y la muerte. Ante esto, bueno, pues ha surgido, además de este llamado que hacen los legisladores locales, pues un debate, ¿no?, en relación a qué es lo que se debe hacer, cómo se debe regular el transporte de este tipo de material. Tengo entendido que, bueno, en nuestro país el transporte terrestre de materiales peligrosos sí está regulado, pero por normas federales, y es supervisado por entidades como la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pero no hay un empate. No hay un empate con las autoridades locales. De hecho, bueno, pues ayer el gobierno capitalino, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues dio a conocer que regulará justamente el transporte de hidrocarburos y materiales peligrosos para evitar que se repita un accidente como el del miércoles pasado. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo o dio instrucciones a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, a elaborar, fíjese, un protocolo de manera coordinada con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Ramsés Pech. Usted lo conoce, él es experto en temas de energía. Ramsés, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Buenos días, Juan, y gracias por la confianza.
Gracias, Ramsés. Bueno, pues comentábamos hace un momento, ¿no?, esta situación, sí, en México está regulado, pero por a nivel federal el transporte de este tipo de productos como el gas, pero no hay un empate con las autoridades locales. Cuéntanos desde tu punto de vista, Ramsés, ¿esta situación, este accidente se pudo haber evitado?
Sí, se puede haber evitado, y qué bueno que están habiendo ahorita buena coordinación, porque resulta ser que no hay con Protección Civil en cada uno de los municipios de la República Mexicana, y más en la Ciudad de México, que tenemos una zona conurbana muy complicada en cuanto al tráfico. Y esto hay que dejarlo en claro, en México el 80% hasta el 85% de la movilidad de los combustibles, llámese gasolina, diésel, turbocina o el gas licuado de petróleo, se mueve por ruedas. Esto significa que hay unidades que todos los días se están transportando para llegar a las estaciones de servicio, a las plantas de distribución de gas licuado, o en últimas instancias del gas licuado de petróleo, que el GLP llegue a los hogares, ya sea para tanques estacionarios o los tanques que tenemos de 20, 30 o de 10 kilos. Entonces, esto es importante dejarlo en claro, que en nuestro país la mayoría de todos los productos, como llegan al consumidor, se mueve por ruedas, y significa que día a día se está movilizando una gran cantidad de productos. Te comento, Juan, en México se consumen más o menos entre 45 y 50 millones de litros diarios de gas licuado de petróleo, y eso significa que debe de moverse, claro, porque solo existen 4 ductos en el país, y un ducto va de Villahermosa a Ciudad de México, pero de Tabasco a Ciudad de México, pero no hay más, como lo que es el caso del gas natural.
A ver, Ramsés, bueno, pues sí, tú comentas, solamente hay 4 ductos por los cuales se puede transportar este producto, el gas, pero yo creo que la situación cambiaría, ¿no?, en caso de que pues hubiera pues esos protocolos para que pudiéramos convivir, ¿no?, en el día a día con el transporte de este tipo de productos peligrosos.
Sí, y ahí creo que la Protección Civil de la Ciudad de México tendría que no solo coordinarse con la SEAM, sino con la Comisión Nacional de Energía, bueno, la extinta CRE, Comisión Reguladora de Energía, derivado de que cualquier transportista que es otorgado un permiso por parte de la Comisión Nacional de Energía, en las cláusulas tiene que cumplir con tener, en dado caso, los seguros correspondientes a tercero. Los choferes deben de estar capacitados, no puede ser cualquier chofer como tú y yo que tenemos una licencia y vamos a agarrar una unidad, no. Tienen que tener un curso de capacitación en caso de un accidente y todo lo que tienen que llevar. Y tercero, también tiene que las unidades, hay una revisión periódica sobre accidentes, mantenimientos y todo eso que la Comisión Nacional de Energía, en las cláusulas donde otorgan estos permisos del transporte de este tipo de los combustibles, debe llevarse a cabo. Es ahí donde yo creo que Protección Civil junto con ASEA y la Comisión Nacional de Energía pueden coordinarse, sobre todo en las horas en donde se hacen las entregas, por ejemplo, del gas licuado de petróleo. Tú lo puedes ver y todos lo vemos que los restaurantes, más o menos antes de las 10 de la mañana, vemos que se estacionan para llegar a sus tanques estacionarios, y vemos muchos lugares que tienen ciertas determinadas horas para la movilidad. Hay que ver en qué horas pico o en qué rutas es donde transitan, porque cuando sucedió el accidente, lo importante es que no hubo una conglomeración de vehículos, que ya sabemos que a veces hay cierto atolladero de vehículos, sí. Y lo importante es que no hubo en ese momento dado, y yo creo que es donde creo que deberíamos estar viendo las rutas para mover el transporte.
Oye, pues la verdad es que en este accidente y como en otros tantos, pues hay una combinación de factores que pues, provocan estas situaciones fatales. Hablamos, por ejemplo, de la fatiga, ¿no? De los conductores, los errores humanos, el exceso de velocidad, que esa es una de las líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las fallas mecánicas, ¿no? Por mantenimiento deficiente. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta. Además, Ramsés, no sé si coincidas, pues la necesidad y la urgencia de contar o de que estos vehículos, autotanques, pues cuenten con tecnología avanzada, ¿no? Como por ejemplo, no sé, sensores de presión, válvulas de cierre automático, ¿no? Para evitar fugas y posteriores situaciones lamentables como la ocurrida hace 2 días ahí en Zaragoza.
Sí, yo creo que a comentarle al público, a ver, el transporte hoy en día de combustibles, en la mayoría, en todas las compañías, tiene un sistema de GPS donde monitorea la unidad en donde va, la velocidad y todo lo que conlleva. Es muy complicado que podamos ver un incremento de velocidad, porque dependerá si es que esta unidad lo tenía, este de GPS que te determina a qué velocidad iba, cuál fue la ruta, se salió de la ruta, por qué se salió de la ruta. Hay muchas cosas que hoy tecnológicamente en el transporte tiene hoy en día, y qué bueno que comenta eso, porque el peritaje nos debe de decir si fue una falla con la volcadura de una válvula o el tanque estaba muy deteriorado o por qué, porque si te das cuenta hubo una ruptura del tanque, sí. El tanque salió el gas, este gas vieron la nube blanca, uh-huh. Esta nube blanca cuando encontró un punto de ignición, una chispa o algo por el estilo, automáticamente hizo la explosión, y creo que esto debe ser sin lugar a duda una llamada de atención, porque no podemos quitar el transporte porque querramos o no, más del 80% se mueve por ruedas. Y lo que sí se puede hacer es establecer ciertas rutas y darle un mayor seguimiento, sobre todo a las unidades de la vida útil, porque tienen una vida útil de cierto periodo de tiempo, y creo que aquí lo más importante es ver cómo le hacemos y cómo lo van a hacer. Y creo que, si tú me lo permites, el gas licuado de petróleo hay que dejarlo bien claro. Hay distribuidores que llegan a ciertos lugares en la Ciudad de México, pero existen los que tienen el transporte que no tienen un permiso de distribución o almacenamiento del gas, simplemente son transportistas y llegan a diferentes casas o hogares donde no quieren ir los que tienen permiso de distribución, y es ahí donde tenemos que estar estableciendo, sí, si estos individuos están ganando el dinero necesario, porque ya ves que está copado el precio del gas licuado, sí, de petróleo, y ese copamiento puede ser que estén teniendo pérdidas. Ya lo vimos en los últimos meses que habían ciertas manifestaciones de que no le estaba dando el dinero a los transportistas. Entonces, es un todo, y si no me lo dejas también mentir, sí, una de las cosas muy importantes que tenemos que mejorar en este país también es la infraestructura carretera, totalmente, vial, y todo lo que conlleva en ese sentido, porque al final de cuentas son unidades de transporte que si no ruedan sobre un asfalto adecuado para la movilidad de esto, de nada va a servir, claro, todo lo que podamos hacer de protocolos.
Perfecto, Ramsés, pues se nos agota el tiempo y esto da para mucho más. Lo cierto y lo importante es que, bueno, pues se tomen cartas en el asunto para evitar que estos vehículos se conviertan en verdaderas bombas de tiempo. Gracias por tomar la comunicación, Ramsés.
Gracias, que tengas un buen día, cuídate.
Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. Ramsés Pech, experto en temas de energía. Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues vámonos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Cuéntanos, Ana, ¿cómo está funcionando esta mañana ese sistema de transporte colectivo? Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les comento que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea 9 de Pantitlán a Tacubaya, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones que presentan mayor demanda. Tomen previsiones y anticipen su salida. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativa pueden utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Les sugerimos anticipar su salida. Durante su trayecto por las instalaciones de la red, sigan estas recomendaciones para un traslado ágil y seguro. No rebasar la línea de seguridad, evitar el uso de celulares mientras caminan y utilizar audífonos en volumen bajo de modo que puedan prestar atención a las indicaciones del personal del sistema. Resguarden sus pertenencias durante su estancia en el andén, eviten correr y por ningún motivo desciendan a zonas de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. Nos encuentran como @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte sobre el funcionamiento esta mañana del sistema de transporte colectivo Metro. Información importante que nos llega de último minuto desde los Estados Unidos. El presidente Donald Trump asegura que ya fue detenido el supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk. Dice, tenemos pues un alto grado de certeza de que se trata del responsable de este crimen. Hay que recordar este acontecimiento, este asesinato lamentable que ocurre hace un par de días allá en Utah, en un campus universitario. Recibe este comentarista un disparo en el cuello, pues en momentos en que se encontraba debatiendo ahí con un gran número de estudiantes, eran aproximadamente 3,000 estudiantes que se dieron cita pues en los jardines de este plantel universitario. Repito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que ya fue detenido el asesino del comentarista conservador Charlie Kirk.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues el día de hoy arranca ya esta jornada 8 del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues destaca, ¿no?, este partido interesante, siempre que levanta polémica y genera muchísimo interés. Me estoy refiriendo al Clásico Nacional América Chivas, que tendrá pues verificativo el día de mañana, si no mal recuerdo, en el Estadio Azul. Bueno, siempre y cuando con gente, no, siempre y cuando el alcalde no se le ocurra pues cerrar nuevamente las puertas, ¿no?, de este recinto. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, y que ya sería la tercera ocasión en que cierre justamente el estadio el alcalde de la Benito Juárez, pero en actividad de la jornada 8 de la Liga MX, el día de hoy inicia con dos encuentros. Necaxa estará recibiendo a los Bravos de Juárez a las 7:00 p.m, mientras que a las 9:00 p.m, Pumas estará visitando a Mazatlán. Previo al viaje a Sinaloa, Aaron Ramsey platicó con nuestro compañero Ángel Ricarde para los micrófonos de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, y esto fue lo que señaló el galés.
It was a very special moment for me to score my first goal for the Pumas.
Fue un momento muy especial para mí, anotar mi primer gol con los Pumas. Creo que había mucha emoción acumulada durante un periodo de tiempo, pero también para el club, por creer en mí, por darme esta oportunidad, y al final, todas esas emociones fueron liberadas, y aunque no supe realmente lo que hacía con la celebración, realmente todo tuvo un final feliz.
¿Sabías desde tu llegada que este es un equipo que enfrenta una sequía de trofeos muy importante? Son 14 años desde la última vez que los Pumas levantaron un título en cualquier competencia. ¿Cómo lidias con esa presión ahora como jugador de Pumas?
Obviamente este es un gran club, con una historia muy rica, y creo que ahora es el momento en que todos tenemos que unirnos para intentar que esta sea una temporada exitosa para nosotros. Todos sabemos cuál es el objetivo, pero es un proceso. Puedo sentir al equipo haciéndose más fuerte con cada partido, y creo que ahora mismo estamos en un buen momento, así que estoy emocionado por lo que esta temporada nos depara. Tenemos un buen equipo y un buen cuerpo técnico alrededor de nosotros, que nos apoya y nos entrega las herramientas para salir al campo, pero tendrá que ser un esfuerzo conjunto de parte de todos.
En lo más destacado para el sábado de la Liga MX, Pachuca estará recibiendo a Cruz Azul a las 5 de la tarde, Tigres recibe a León a las 7 de la noche, mientras que a las 9 de la noche con 15 minutos, América estará recibiendo a Chivas en Ciudad de los Deportes, dos realidades diferentes, las Águilas peleando la parte alta del campeonato, mientras que el Rebaño Sagrado podría quedar último de la tabla general, y de esto comentó Henry Martín, futbolista azul crema.
Y sabemos que Chivas, a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal. Los resultados no se le han dado, nada más, pero no están jugando mal. Son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho el contragolpe, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar esto y bueno, seguir en ese camino de victorias que es lo que más queremos.
Solamente destacar que para este Clásico de México ya se agotaron los boletos en Ciudad de los Deportes para el día de mañana. Por cierto, André Jardine ya cuenta con equipo completo para lo que será este encuentro, mientras que Alan Mozo causa baja por lo que resta del torneo para Chivas por lesión. En el tema de la selección mexicana, confirmó que tendrá un partido amistoso ante Uruguay el próximo 15 de noviembre en el estadio de Santos Laguna, un recinto al que le caben 30,000 aficionados. En el caso de Guillermo Ochoa, después de varias semanas de incertidumbre, por fin pudo encontrar equipo y se trata de la L Limassol de Chipre, que de momento se ubica en la séptima posición con 3 unidades después de 2 jornadas. El mexicano llega a su séptimo equipo dentro del fútbol europeo. En el ciclismo, Isaac del Toro se proclamó campeón de la Copa Sabatini el día de ayer, después de un recorrido de 197 kilómetros. En los últimos 400 metros fue cuando del Toro se apoderó del liderato y terminó por consumar un triunfo más en lo que va de la temporada. Mientras tanto, en el boxeo, este sábado el mexicano Saúl Canelo Álvarez buscará defender sus títulos de peso supermediano ante el estadounidense Terrence Crawford, esto en Las Vegas, y esto es parte de lo que tendremos en Fórmula Deportes.
Fórmula Deportes.
No haya enfrentado a un buen peleador, un elite fighter, no quiere decir que no sea un buen peleador, ¿no? Obviamente va a ser una de mis mejores victorias mi carrera.
Este sábado 13 de septiembre en Fórmula Deportes te llevaremos el minuto a minuto de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford.
Tengo la experiencia de poder adaptarme a cualquier situación.
El rival de Canelo llega con un récord de 41 victorias, 31 ganadas por nocaut y 0 derrotas.
Estar involucrado en este tipo de peleas, en peleas grandes, en el fin de semana de la Independencia, para mí es un orgullo. Muchas gracias a todos por su apoyo y que viva México, cabrones.
No te pierdas Fórmula Deportes a las 8 de la noche este sábado con lo mejor del Canelo frente a Crawford.
Todo el mundo es territorio Canelo, así que donde sea que pelee para mí.
Hay parte de lo que tendremos en Fórmula Deportes. Destacar que esta pelea únicamente será transmitida por Netflix, Juan.
Sí, efectivamente. Oye, y Grupo Fórmula, como siempre, ¿no? Presente en los mejores y los más importantes eventos, mi querido Beto. Oye, Canelo se va a llevar una cifra récord, ¿no? Si no me equivoco, son $150 millones.
Y cada pelea sigue aumentando lo que gana justamente Canelo Álvarez. Es impresionante lo que genera este boxeador mexicano, que se ha consolidado como el mejor dentro de los pesos supermedianos. Sí. Así es que los esperamos el día de mañana en Fórmula Deportes a las 8 de la noche.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El cofundador de Oracle, Larry Ellison, se convirtió en la persona más rica del mundo con una fortuna de 393 mil millones de dólares. El magnate superó al dueño de Tesla, Elon Musk, después de que Oracle registrara resultados positivos en el primer semestre del año. La cadena de tiendas 3B anunció que buscará aprovechar la infraestructura disponible y el personal desocupado que dejó Nissan tras el cierre de su planta productora en Cuernavaca, Morelos. La empresa afirmó que la automotriz contaba con personal muy capacitado y experimentado, por lo que ayudará a su proyecto de expansión en el estado. La cervecera Grupo Heineken apostará con su marca Cerveza Indio en una nueva propuesta para responder a la demanda de productos de origen local en México. La compañía neerlandesa afirmó que centrarán su nuevo producto con la esencia del agave y resaltar las raíces culturales de la República Mexicana. La entidad financiera Banorte informó que el precio de la vivienda a nivel nacional incrementó 4% en agosto en comparación con el mismo mes del 2024. El banco, en su estudio Indicador de Precios de Vivienda, indicó que el aumento se impulsó con la condición actual de la economía mexicana. La petrolera estadounidense Chevron anunció que buscará incrementar su producción de crudo en su yacimiento ubicado en la formación de Vaca Muerta, Argentina. La compañía norteamericana precisó que buscará aumentar de 25.000 a 30.000 barriles para la conclusión del 2025.
Gracias a Daniel Huelvans, y reiterar este anuncio que hace el presidente de los Estados Unidos: ha sido detenido el asesino del comentarista conservador Charlie Kirk. Pues se le vamos a dar más detalles en los siguientes espacios informativos a lo largo de este día aquí en Grupo Fórmula. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Ureste. Ella siempre está presente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.